Estados Unidos de América.
Acosados por sus carceleros y en precarias condiciones, los manifestantes de Caimanera, así lo denuncian sus familiares. Quejas, acusaciones y amenazas se escuchan en reunión plenaria de la Asamblea, pero no soluciones a la crisis en el país. Estados Unidos repatria a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales. Continúa la polémica en Guatemala tras fallos judiciales previos a la segunda vuelta electoral. Ucrania denuncia un ataque ruso contra almacenes de grano en Odessa.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, iniciamos este informativo de Martí Noticias, como siempre con noticias de Cuba y del resto del mundo. Y es viernes, final de la semana laboral, 21 de julio de este año 2023, y aquí estamos listos, este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Jorge Jauregui y Yolanda Huerga, y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde la isla. Y familiares de los jóvenes presos por participar en la protesta de mayo pasado en el poblado guantanamero de Caimanera están denunciando que los manifestantes son acosados por las autoridades penitenciarias y están recluidos en condiciones muy precarias. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el hostigamiento en contra de los cuatro jóvenes de Caimanera presos en el combinado de Guantánamo, quienes recibieron visita familiar este jueves. Así es el caso de Luis Miguel Alarcón Martínez, que sufrió la confiscación de una carta que le llevó su madre y también de un medicamento. Y además fue separado de los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. El día 12 del actual mes, informa Victoria Martínez Valdivia.
Entraron, llamaron a los tres, le registraron todas sus pertenencias, todo lo que ellos tenían allí. Puse una carta que yo le había hecho de apoyo a mi hijo, que yo se la entregué, se la quitaron, se la leyeron. En la carta que yo le hice a mi hijo, le explico yo a él que él no tiene culpa de nada, él no es un ladrón, que no se sintiera mal, que eres un muchacho bueno, que yo te apoyo con lo que hiciste, porque no hiciste nada malo, lo único que hiciste es decir la verdad, que no hay alimento en el pueblo. Es una falta de respeto porque es una carta privada que yo le hice a mí. Una pastilla que yo le había dado para la diarrea, se la quitaron y lo que hicieron fue que lo separaron. Ellos estaban los tres juntos. En estos momentos los dos hermanos están de un lado y él está para otro. Dice el mismo que lo que le están dando es una harina y sal, chincha en cantidad.
Mientras que el cuarto de los detenidos, Freddy Sarquís, está internado en el hospitalito del penal, en malas condiciones de salud, desestabilizado en los nervios y con una infección en la piel, cuenta Victoria.
Allí mismo está ingresado, enfermo de los nervios y enfermo en la piel, lleno de grano, infectado.
Por su parte, Luis Miguel sigue sin atención médica especializada y con muchos dolores en la boca. Ya perdió un diente y está a punto ahora de perder una muela, explica Martínez Valdivia.
El dolor intenso ahora no lo resiste porque hay una muela, perdió el pedazo, tiene un hueco y es la que más le está doliendo, le duele. De los mismos golpes que le dieron. Pues el día 6 cumplen ellos 3 meses y no le han dado la atención médica de la boca.
Un nuevo intento fue presentado por el abogado para un cambio de medida cautelar de fianza con reclusión domiciliaria en favor de los cuatro detenidos por participar en las protestas populares en Caimanera el 6 de mayo, el cual nuevamente fue rechazado por la Fiscalía. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Más informaciones desde la isla. Quejas, acusaciones y amenazas sin soluciones pudiera ser lo percibido por algunos en lo expuesto en las comisiones permanentes de trabajo y el primer periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura del Parlamento cubano. Luis Guardia amplía esta información.
El presidente del Parlamento castrista, al inaugurar el primer período ordinario de sesiones de la 10ª legislatura, hablaba de lo esperado. Decía que todo era con el objetivo de alcanzar un socialismo próspero y sostenible, pero lo presentado en las comisiones permanentes de trabajo no daba muestra de ello. El Producto Interno Bruto en Cuba creció apenas un 1.8% en 2022, más de 2 puntos porcentuales por debajo del 4% estimado. Y las exportaciones solamente alcanzaron los 1.300 millones de dólares, es decir, el 35.7% de las expectativas. Cifras que contrastan significativamente con el volumen de las importaciones, que registraron 4.400 millones de dólares. Quejas, acusaciones y amenazas pudieran ser, en resumen, lo percibido. Las soluciones no parecen llegar a una población que padece, entre otros, un significativo aumento de los precios de los productos básicos. El titular de Finanzas y Precios culpaba de ello a los productores y revendedores, posición de cierta forma cuestionada con el planteamiento de una diputada de Camagüey. Este jueves fue aprobado el nuevo Código Penal Militar, que entre otros impone 5 años de cárcel por evadir el servicio militar. El presidente del Tribunal Supremo Castrista abundaba en la aplicación de la pena de muerte, que según dice es un elemento de defensa de la sociedad, el Estado partido y por ende de la revolución. De esta forma aumentan a 24 los delitos por los que se aplicaría la pena máxima, 4 más que en el anterior código, y serían delitos contra la seguridad del Estado. Durante este periodo ordinario de sesiones, se analizó además el estado del turismo, considerado por el oficialismo como la locomotora de la economía cubana. Su titular informó que se habían recibido poco menos de 1.3 millones de viajeros en los 6 primeros meses del actual año, cifra muy por debajo de lo previsto, ya que el mismo funcionario vaticinaba que en 2023 la mayor de las Antillas recibiría 3.5 millones de vacacionistas extranjeros. Para este viernes está previsto el debate sobre la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y mientras en la isla la elevada inflación y la escasez de los productos básicos está agravando los problemas económicos de los cubanos, José Luis Ramos informa.
Cada vez está más caro vivir en Cuba, dijo desde Mayabeque Juan Miguel Pupo. Los precios de los alimentos y productos básicos son excesivos, se han disparado, agregó.
Gente pasando hambre, mucha necesidad, mucha escasez de alimentos, no hay nada en la calle de comer y los precios elevadísimos. Antes salía con 100 dólares, con 100 según usted, y tú podías comprar porque los precios mínimos estaban un poquito más equilibrados, porque el precio nacional no vale nada. Imagínense, en estos momentos el dólar americano está a 210.
Los alimentos incluidos en la libreta de abastecimiento no cubren en absoluto las necesidades. No alcanza y hay que recurrir a las tiendas en MLC, destacó.
Venía el arroz, venía el azúcar, venía el frijol, venía el aceite. Pero mira, me digo, se le debe a la gente, no sé cuántas libras de arroz, le deben el azúcar, le deben el aceite que no ha llegado. El pollo que venía antes por la bodega no viene.
Un informe del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, indicó que el índice de precios ha aumentado un 18% en lo que va de 2023 y un 45% con respecto al igual periodo de 2022. Regueiro manifestó su insatisfacción de la efectividad de las medidas para detener la inflación que sufre la economía cubana.
Es especulativo el boniato, el precio especulativo del boniato que se vende por encima del precio que está concertado. Lo es así también en relación con cualquier otro producto que el gobierno, en un proceso de negociación, de concertación, haya establecido respecto a ese producto.
Lo primero que tiene la empresa enterada en Cuba son ellos. Porque tú vas a una tienda, como entiendes, y estás vendiendo las cosas como si fueran un particular, ¿entiendes? Aquí que no tenga MLC no puede comprar nada.
Y muchas veces tienes MLC y no encuentras nada, afirmó Pupo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones. La obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización fue presentada el jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moanlat y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Yolanda Huerga conversó con uno de sus autores, el historiador y periodista Boris González Arenas.
A partir de diciembre de 2018, con el acceso masivo a la red global, los cubanos salen de su letargo y comienzan a despabilarse. Sobre esto versa el ensayo El impacto del acceso a Internet en el ejercicio de la ciudadanía, a 4 años de su estreno, del historiador y periodista Boris González Arenas.
Pero no es que no hubiera las condiciones. Había las condiciones, pero el cubano no tenía cómo ejercer la ciudadanía. ciudadanía, porque el ejercicio de la ciudadanía pues, se ejerce a través de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, y cuando tú eliminas todo eso, por supuesto que lo que estás es constriñendo al ciudadano, destruyendo la ciudadanía. Pero todos los servicios del Internet son capaces de trascender todas esas dificultades impuestas por el totalitarismo en 60 años y capaz de movilizar al ciudadano.
El comunicador ilustra en su trabajo que diferentes eventos como la marcha del 11 de mayo en La Habana a favor de los derechos de las personas LGBTQ, la concentración que se produjo en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, la protesta de artistas del 27 de enero, fueron posibles debido a las convocatorias por WhatsApp, Facebook y otras plataformas. Este y otros ensayos han sido recopilados en la obra La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización, presentada este jueves en Buenos Aires por la Red Regional de Moanlat, que monitorea la democracia en la región, y el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS.
Artículos para revisar las experiencias de las distintas agrupaciones cubanas de disidencia independiente y sus esfuerzos para promover una transición democrática.
Explicó Jesús Delgado Valeri, coordinador de Demoanlat. Entre los autores están Marlene Azor, Manuel Cuesta Morúa y Orlando Gutiérrez Boronat, entre otros. El libro puede descargarse en la página de Demoanlat. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y un grupo de cubanos realizarán varios eventos en la capital estadounidense para crear conciencia sobre que Cuba está lista o está en la lista de países que auspician el terrorismo y su responsabilidad en la muerte de activistas prodemocráticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este viernes, frente a la Casa Blanca, el Centro para una Cuba Libre llevará a cabo un evento en recordación de la muerte el 22 de julio del 2012 de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero, y para crear conciencia de que el régimen cubano es responsable de sus muertes y que es un país que patrocina el terrorismo. El director del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, dijo en entrevista con Martín Noticias que es una protesta, pero también una oportunidad de enviar un mensaje a la Casa Blanca y educar al público, especialmente sobre las conclusiones del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que halló al gobierno cubano responsable de las muertes de los activistas por la democracia. Concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Suárez añadió que el régimen cubano niega la historia y propaga desinformación.
Y este es un régimen asesino y terrorista. Y no se debiera, por presiones domésticas o presiones por parte del régimen que ha tratado de utilizar la migración como una... ha sido una herramienta para sacar concesiones de la administración, y se puede que Reagan quiere que le quiten la designación de Estado terrorista por varias razones, incluyendo tener un flujo más grande de recursos que usan para promover el terrorismo y a la misma vez para reprimir más al pueblo cubano.
El sábado se ha convocado un evento similar frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos repatrió ayer a 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudaron las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. La embajada estadounidense en Cuba informó a través de Twitter que el jueves 20 de julio llegó a La Habana el cuarto vuelo de deportación de 2023 proveniente de Estados Unidos. La representación diplomática agregó que el vuelo devolvió a la isla a 33 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La embajada urgió a las personas que deseen emigrar a Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia, y llamó a utilizar vías seguras y legales. Desde que se reanudaron los vuelos de repatriación, Estados Unidos ha devuelto a Cuba a 258 personas. Y ya estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Se espera un ambiente de fiesta esta noche en el sur de la Florida por el debut de Leo Messi con el Inter de Miami. También se iniciaron las prácticas para la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Hungría. Y Shohei Ohtani lanza esta noche en Pittsburgh para los angelinos contra el cubano Joan Oviedo. Pepe Lacayo a las 12:50 con nosotros en los deportes. 12:14, avanzamos en noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden defiende su política de asilo en la frontera de Estados Unidos con México y asegura que no tiene similitudes con las medidas implementadas por el expresidente Donald Trump. Yoconda Tapia informa desde Washington.
La administración Biden argumentó que su nueva regla de asilo es diferente de las versiones presentadas en el gobierno del expresidente Donald Trump y presentó su posición en una audiencia en línea ante un juez que rechazó los intentos del exmandatario de limitar el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. 2023 no es 2019, dijo Erez Rovani, el abogado del Departamento de Justicia que argumentó el caso. La regla hace que sea extremadamente difícil para los inmigrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usen una aplicación del gobierno para hacer citas o que hayan tratado de buscar protección en un país por el que pasaron camino a los Estados Unidos. Los opositores dicen que es esencialmente una repetición de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump. El juez federal con sede en San Francisco que decidirá el caso, John Stigar, falló en contra de los dos intentos de la administración Trump de limitar el asilo. El gobierno del presidente Joe Biden instituyó su regla el 11 de mayo con la expiración de una restricción por la pandemia del COVID-19 conocida como Título 42. La demanda que desafía la nueva regla se escucha mientras los republicanos en el Congreso atacan al gobierno por lo que dicen es una falla en el control de la frontera de aproximadamente 3.220 kilómetros con México. Los argumentos del gobierno actual se basan en la regla que alienta a los inmigrantes a usar rutas legales hacia los Estados Unidos y evita el caos en la frontera. Pero los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que están demandando para deshacerse de la norma dicen que pone en peligro a los inmigrantes y que es ilegal. En la audiencia de esta semana, el juez Stigar dijo que tendría más preguntas para el gobierno que para los grupos que intentan detener la regla de asilo. Por su parte, Katrina Eiland, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a las organizaciones de derechos de los inmigrantes que demandaron por la regla de la administración Biden, argumentó que viola la ley de inmigración que permite a las personas buscar asilo donde sea que lleguen a la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras Estados Unidos lamenta la desigualdad en el acceso de altos funcionarios norteamericanos a altos cargos chinos luego del encuentro entre el presidente Xi Jinping y el exdiplomático Henry Kissinger en Pekín. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Casa Blanca lamentó que el centenario y veterano diplomático estadounidense Henry Kissinger, que fuera secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional durante las administraciones de los expresidentes Richard Nixon y Gerald Ford, pudiera obtener una mayor audiencia durante su visita privada a la capital china que algunos de los funcionarios estadounidenses que actualmente están en funciones. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que todavía queda camino por recorrer luego de que Kissinger pudiera reunirse con el ministro de Defensa Li Shangfu, quien en el pasado se negó a mantener conversaciones directas con su homólogo estadounidense y jefe del Pentágono, Lloyd Austin.
Es desafortunado que un ciudadano privado pueda reunirse con el ministro de Defensa y tener una comunicación y Estados Unidos no pueda. Eso es algo que debemos resolver. Es por eso que seguimos tratando de volver a abrir las líneas militares de comunicación, porque cuando no están abiertas y tienes un momento como este, cuando las tensiones son altas, los errores de cálculo también. Entonces el riesgo aumenta.
En la década de los 70, Kissinger fue una figura clave y de gran relevancia en la esfera internacional. Fue el responsable y artífice de la promoción de las relaciones entre Pekín y Washington. Y tal y como reconoció el presidente Xi Jinping, se trata de un viejo amigo para el gigante asiático. En tanto, Washington continúa volcando sus esfuerzos en la región asiática y el Indo-Pacífico para tratar de contrarrestar la elevada influencia de China en la zona. Y con ese marco, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se dirigirá a Tonga, Nueva Zelanda y Australia en la próxima semana, y en Tonga inaugurará la nueva embajada de Estados Unidos. Blinken además se reunirá con altos funcionarios de Nueva Zelanda y Australia para abordar preocupaciones regionales y se dará cita con socios del Pacífico para avanzar en asuntos clave, regionales y globales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Doce con 20 minutos, estamos en tiempo en este noticiero del mediodía de Martín Noticias en Noticias de América Latina. La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en medio de la polémica en torno a las elecciones presidenciales. Más detalles con la agencia AFP.
La Fiscalía de Guatemala realizó el jueves un sorpresivo allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para llevarse documentos. Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía que han puesto en jaque al sistema democrático y la segunda vuelta electoral del 20 de agosto entre los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La directora en funciones del Registro de Ciudadanos, que es el padrón electoral, es Eleonora Castillo, por las vacaciones de su titular Ramiro Muñoz. Según afirman, existe una orden de aprehensión en contra de Castillo por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez para suspender al partido político Semilla de Arévalo. Hace una semana, la Fiscalía había allanado las oficinas del Registro de Ciudadanos para poner bajo custodia la documentación del partido político Semilla. Diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron la primera ronda presidencial del 25 de junio y la polémica inhabilitación de Semilla, anulada un día después, han enturbiado la campaña al balotaje. También una orden de arresto a una aliada de Arévalo. En el allanamiento participó la fiscal Cintia Monterroso, quien en el pasado ha perseguido a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.
En Venezuela, la sociedad civil expresa preocupación por una posible falta de observación electoral. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
Para Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, que aseguró no permitirán que una misión de observación electoral de la Unión Europea vuelva a Venezuela mientras estén en el poder, significa la consolidación del camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios que plantea el anuncio, la politóloga Ana Milagros Parra estima que se trata de una posición peligrosa y considera que se dibuja un escenario parecido al de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro resultó electo en unos comicios que fueron cuestionados y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Pero también nos deja ver que el gobierno sí se siente amenazado y que está preparándose para un evento donde pueda significar una presión interna significante. Ellos hablan de que quieren negociar siempre y cuando ellos estén en una posición de fuerza y controlen muchísimo más el escenario y puedan decidir no dar concesiones.
Al cuestionar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, favorita en la intención de voto en la primaria presidencial de la oposición, insistió en que el único objetivo que debe prevalecer por parte de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea es buscar garantías para un proceso electoral libre, justo y verificable. En su informe final, la misión de observación electoral, que por primera vez en 15 años siguió las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela, entre otras cosas observó falta de seguridad jurídica, la independencia judicial y respeto al Estado de Derecho, lo que aseguró comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defiende la negociación con la guerrilla del ELN en su primer discurso ante el Congreso. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el jueves ante el Congreso las negociaciones que sostiene con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Lo hizo al instalar la legislatura del Parlamento bicameral, que irá hasta el 20 de junio de 2024.
Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del ejército y la policía de este año respecto al año pasado. Del 60 y del 55%.
Petro, un ex guerrillero que firmó la paz en 1990 para hacer política, argumenta que el diálogo es la única salida al conflicto armado entre el Estado colombiano y el ELN, nacido en 1964. Pero la derecha lo acusa de ser demasiado laxo con los rebeldes y de limitar las operaciones de la fuerza pública, que ha sido blanco recurrente de ataques de los guerrilleros.
Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No soy mentiroso, se está acabando.
Petro, que asumió el poder en agosto del año pasado, ha tenido frecuentes desencuentros con el Congreso, que se ha resistido a aprobar algunas de sus reformas. Incluso rompió con partidos tradicionales que en principio lo apoyaron. En un tono conciliador, el jueves el mandatario invitó a los parlamentarios a acompañarlo en la nueva legislatura.
Con 25 minutos avanzamos en noticias internacionales. Nos vamos hasta Ucrania, pues ese país está denunciando un ataque ruso sobre almacenes de grano en el puerto de Odessa. Los detalles con Europa Press.
El gobernador de Odessa, Oleh Kiper, ha informado este viernes de un ataque de las fuerzas rusas sobre almacenes de grano en Odessa, días después de que Moscú decidiera romper el acuerdo de exportación y de que ambos países anunciaran que los buques que navegasen por el Mar Negro podrían ser considerados objetivos militares. Kiper ha precisado que el ataque ha destruido 100 toneladas de guisantes y 20 toneladas de cebada, mientras que dos personas han resultado heridas como consecuencia de la explosión. Odessa, en el oeste de Ucrania, ha sido objetivo de los misiles rusos durante toda esta semana.
Y la Marina rusa realizó hoy ejercicios en el Mar Negro con disparos de misiles, días después de que el Kremlin advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a los buques que navegan hacia Ucrania. La agencia AFP informa.
La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de ese país indicó el viernes que la flota del Mar Negro llevó a cabo disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco Diana en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del Mar Negro. Como resultado, el barco Diana fue destruido. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó además que las fuerzas navales de Rusia y China realizaron ejercicios conjuntos en el mar de Japón en los que destruyeron una falsa mina flotante y practicaron repeler un ataque de un pequeño objetivo de alta velocidad.
Nos vamos hasta España, pues más de 37 millones de ciudadanos podrán votar el domingo en las elecciones generales más polarizadas de los últimos años. De ellos, 250.000 son cubanos. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según las encuestas, el conservador Partido Popular sale con ventaja para ganar las elecciones del domingo, con alrededor de 3 puntos por encima del gubernamental Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Sumar y Vox, partidos de extrema izquierda y extrema derecha respectivamente, aparecen en pugna por el tercer lugar, con menos del 15% de intención de voto cada uno. Los sondeos prevén dificultades para la formación de gobierno, ya que los dos grandes bloques ideológicos podrían no contar con los escaños suficientes en el Congreso. Si finalmente se produce ese escenario, existe la posibilidad de convocar una repetición electoral. Para evitarlo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente socialista Pedro Sánchez un pacto para dejar gobernar al partido más votado sin necesidad de contar con los extremistas. Sin embargo, Sánchez lo rechazó. El eje de campaña de los socialistas se ha basado en el miedo a la posible entrada de la extrema derecha en el gobierno y a la supuesta pérdida de derechos para mujeres, el colectivo LGTBI+ y los inmigrantes.
Pido el
voto por el respeto y para que pierda los insultos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. La victoria está cerca. Estamos de remontada.
Mientras tanto, el PP promete acabar con lo que denomina el sanchismo, que ha debilitado el Estado de Derecho y las instituciones con tal de mantenerse en el poder, apoyado por independentistas y herederos de ETA.
Que se pueda formar un gobierno de forma inmediata y presentar un presupuesto este mismo año y arrancar. Para esa hay una, que es el Partido Popular, es la única opción útil. Para pasar página al sanchismo.
Unos 250.000 cubanos tienen derecho al voto en España. Más de 110.000 viven en el país ibérico y unos 150.000 residen en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. El próximo lunes volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.